across the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
Oh, we must find the next whiskey bar. Oh, if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you.
Buenos días, vamos a seguir adentrándonos en la teoría sociológica clásica y ahora el viaje nos lleva a Alemania a principios del siglo XX con una gran referencia en la teoría clásica como es la de Georg Simmel. La vida de Simmel se extiende desde 1858, año en el que nace en Berlín, hasta el año 1918. Muere en Estrasburgo, una ciudad fronteriza alejada de Berlín, y esto tiene que ver con las dificultades que siempre tuvo Simmel para ser aceptado en el mundo universitario alemán, dado su procedencia judía. Simmel pertenece a la generación de Durkheim, también de Weber. Comparten la misma experiencia histórica de la crisis de finales del siglo XIX y de la emergencia de la sociedad industrial y urbana. También viven la tragedia de la Primera Guerra Mundial. A menudo se ha subrayado el carácter ensayístico y fragmentado de la obra de Simmel, como si no fuera alguien que hizo realmente ciencia. Se dedicó al ensayo. Su forma de escritura es muy literaria, impresionista, luminosa, y ciertamente es un fuerte contraste con esa escritura más científica y sistemática que caracteriza a un Durkheim o al mismo Max Weber. Hay otro sociólogo alemán del periodo de entreguerras de la República de Weimar, Karl Mannheim, que comparó a Simmel con un pintor impresionista, resaltando sus habilidades para describir la experiencia moderna a través de situaciones cotidianas. Decía Mannheim: tiene una aptitud para describir la más simple experiencia cotidiana con la misma precisión que caracteriza a la pintura impresionista contemporánea, que ha aprendido a reflejar las sombras y luces de la atmósfera no observadas hasta ahora. Podría llamársele el impresionista en sociología, porque su habilidad no es entregar una visión holística de la sociedad, sino analizar el significado de las pequeñas fuerzas sociales hasta ahora no observadas. Efectivamente, cuando vemos la obra de Simmel, comprobamos que se caracteriza por el tratamiento de una diversidad enorme de temas. De ahí deriva su carácter fragmentario, como si quisiera componer un puzzle o un collage. Lo revelan sus más de 70 artículos publicados en revistas, diarios y ediciones especializadas, y sus 6 obras mayores, que incluyen temas de filosofía, ética, sociología y crítica cultural. Su visión de la condición moderna se funda en lo que Baudelaire, el poeta francés, describió como lo efímero, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte del cual la otra mitad es lo eterno y lo inmutable. ¿Cómo dar cuenta de lo fugitivo? Del presente que en un futuro inmediato será pasado. A mi modo de ver, ese estilo ensayístico y fragmentario tan característico de la sociología de Simmel responde al universo social que tiene ante sus ojos y que trata de captar como la novedad histórica que supone, esto es, la vida moderna o la vida de una gran metrópolis como Berlín. El Berlín en que nace y vive Simmel era entonces una de las principales ciudades mundiales. Entre 1871, cuando se convirtió en la capital de la Alemania unificada, y 1919, la población de la ciudad se cuadruplicó. De 915.000 habitantes, pasó a tener 3,7 millones, consolidándose como un foco de actividad y expansión. Os recomiendo un vídeo que encontraréis en YouTube sobre Berlín 1900. Además, son fotogramas en color y ahí podréis ver la experiencia del Berlín que conoció Simmel. La población urbana, el individuo y las masas, la movilidad, las clases sociales, las formas diferenciadas de vestir y caminar de las clases sociales, la movilidad de las mercancías, los carteles publicitarios, el trasiego de trenes, tranvías y automóviles, los acontecimientos históricos y militares. En 1907 se inauguran unos almacenes comerciales. Otra película que os recomiendo para captar la intensidad de una metrópolis como Berlín en esas décadas de inicios del siglo XX en las que Simmel está desarrollando su sociología es Sinfonía de una ciudad. Es una película de 1927 de Walter Ruttmann. Es una película documental sobre Berlín que quiere captar la vida metropolitana en términos de movimiento, movimiento de las cosas, movimiento de las personas. Son muy hermosas las imágenes de los ferrocarriles entrando y saliendo de Berlín. Os voy a poner a continuación la música de los inicios de la película para que os vayáis poniendo en contexto, en el contexto que vivió Simmel. Es música para relatar la entrada de un tren a Berlín. We'll be right back. Esa movilidad constante y su socialidad efímera, el movimiento permanente de las mercancías y de las personas, en definitiva, toda la diversidad social de la vida metropolitana, es lo que Simmel trata de captar con su sociología. Es pertinente recordar que el primer edificio dedicado en su totalidad a la venta de mercancías de todo tipo en sus diversas plantas se inauguró en 1907, el famoso KDW en la Wittenbergplatz, símbolo del más desarrollado capitalismo comercial y que sobrevive en la actualidad tras dos guerras mundiales y la partición de la ciudad de Berlín en la Guerra Fría. Simmel es, por tanto, el sociólogo de la vida metropolitana, o el sociólogo de la vida moderna, o mejor dicho, es el sociólogo que a partir de observaciones atentas y fragmentadas de la vida cotidiana en la metrópolis, compone un enjundioso diagnóstico de la modernidad europea en términos de tragedia de la cultura. Esto lo veremos más adelante. Antes de adentrarnos en este diagnóstico de la modernidad, voy a enumerar una lista de las preocupaciones sociológicas y filosóficas de Simmel para mostrar efectivamente esa diversidad fragmentaria de temáticas que caracterizan su obra. Los efectos de la economía monetaria en los múltiples estilos de vida. La constitución de la individualidad en el cruce de los círculos sociales. La experiencia moderna desquiciante en las ciudades. La cuantificación, el cálculo que implica la dinámica del mundo moderno, como la numeración de las casas y las calles, la lógica de nivelación y distensión producida por la moda, la fugacidad con la que acontecen los sucesos en la vida diaria, el efecto del uso de ciertos aparatos tecnológicos como el teléfono, el reloj de bolsillo, la luz eléctrica y el transporte público en la experiencia social, las figuras sociales del extranjero y el pobre. Como veis, la aproximación ensayística de Simmel a este variado elenco de temáticas compone efectivamente una obra fragmentada a modo de collage o puzzle. Es interesante que los escritores que recrearon en la literatura la vida metropolitana también recurrieron a este estilo de escritura fragmentado. Estoy pensando en Alfred Döblin y su Berlín Alexanderplatz, que aparece en 1929, o estoy también pensando en John Dos Passos en Estados Unidos y es su obra Manhattan Transfer, que es de 1925. Son dos obras maravillosas que captan de forma fragmentaria esta nueva vida de la metrópolis. Alfred Döblin, Berlín; John Dos Passos, Nueva York. En definitiva, el fragmento parece el estilo ideal de aproximación a la metrópolis moderna, tanto por estos escritores que acabo de decir como por parte de sociólogos como Simmel, que están viendo emerger ante sus ojos esta forma de vida que hoy no resulta ya tan familiar e incluso rutinaria. Vamos a ir adentrándonos en el digamos la teoría de Simmel. El primer apartado, la cultura objetiva y la subjetividad individual. Hemos de advertir que el estilo ensayístico y fragmentario de Simmel está tejido por un hilo conductor, que es justamente este: la subjetividad individual frente a la objetividad de las cosas. Esta conceptualización se expresa de forma muy clara, por ejemplo, en las páginas iniciales de uno de los ensayos más conocidos de Simmel, Las grandes ciudades y la vida del espíritu. Este ensayo comienza así: los más profundos problemas de la vida moderna emanan de la pretensión del individuo de conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente heredado, de la cultura externa y de la técnica de la vida. Esta es la cuestión fundamental de Simmel: la autonomía del individuo, la subjetividad del individuo frente a una realidad externa compuesta de objetividades sociales: la técnica, el dinero, la mercancía. Continuamos con el pasaje de Simmel de las grandes ciudades y la vida del espíritu. Ante esa contradicción, el individuo presenta resistencias. Así dice Simmel: la resistencia del individuo a ser nivelado y consumido en un mecanismo técnico social. ¿Cómo resiste el individuo? Gracias a que en las grandes ciudades se ha creado un tipo de individualidad, Simmel la llama una individualidad urbanita, que se caracteriza por el acrecentamiento de la vida nerviosa, dice, que tiene su origen en el rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones internas y externas. Es un tipo de individualidad, dice Simmel, urbanita, y que está más abierto a las impresiones internas y externas que le rodean en ese mundo de intercambios que es la gran ciudad. Es justamente este tipo de individualidad, este acrecentamiento de la vida nerviosa, el que le va a permitir a los individuos resistirse a las objetividades que le impone la vida metropolitana. Lo dice con estas palabras: el tipo de urbanita se crea un órgano de defensa frente al desarraigo con el que le amenazan las corrientes y discrepancias de su medio ambiente externo. En lugar de con el sentimiento, reacciona frente a estas en lo esencial con el entendimiento, para el cual el acrecentamiento de la conciencia, al igual que produjo la misma causa, procura la prerrogativa anímica. Con esto, la reacción frente a aquellos fenómenos se traslada al órgano psíquico menos perceptible, distante al máximo de la profundidad de la personalidad. En definitiva, este conflicto entre la subjetividad de los individuos y la objetividad de las cosas, de la vida externa, se presenta de forma paradigmática en la vida de la metrópolis. En la metrópolis, el individuo experimenta subjetivamente una intensa vida nerviosa e intelectual y adquiere una determinada conciencia y eleva su capacidad de entendimiento. Emerge así, dice Simmel, una nueva racionalidad que se resiste a la racionalidad técnico-económica. Las grandes ciudades, continúa, han sido desde tiempos inmemoriales la sede de la economía monetaria, puesto que la multiplicidad y aglomeración del intercambio económico proporcionan al medio de camino una importancia a la que no hubiera llegado en la escasez del trueque campesino. Pero economía monetaria y dominio del entendimiento están en la más profunda conexión. Es decir, la economía monetaria propia de las ciudades eleva la capacidad de entendimiento de los individuos y justamente por ello esta capacidad de entendimiento es la que va a permitir al individuo resistir frente a ese mundo externo de objetividades, a ese mundo externo caracterizado por la racionalidad de la técnica y de la más pura economía. Esta, digamos, dualidad, cultura objetiva y subjetividad individual, la traslada a muchos tipos de análisis. Voy a detenerme en las relaciones de género, porque con estos conceptos de subjetividad del individuo y objetividad de las cosas, Simmel va a hacer una contribución muy interesante a la problemática de género. Al contrario que Durkheim, Simmel era mucho más receptivo a los debates feministas. De hecho, su mujer, Gertrude Simmel, realizó en su momento contribuciones teóricas importantes en el pensamiento feminista. Desgraciadamente conocemos muy poco de estas aportaciones que realizó la pareja de Simmel, Gertrude Simmel, pero forma parte de, en definitiva, cómo se ha ocultado las aportaciones más teóricas que han realizado las mujeres a lo largo de la historia. Estudiosos de Simmel, como el sociólogo español José Chuberian, han mostrado que hay una vinculación en el modo en el que Simmel identifica la dominación masculina sobre las mujeres y las teorías feministas contemporáneas. Veamos esto. Para Simmel hay un proceso social histórico por el cual se ha identificado las categorías objetivas con lo masculino. Es decir, toda la constelación de valores masculinos representadas por el hacer, el trabajo, la especialización, las necesidades artísticas y patrióticas, la moralidad y las ideas sociales, el conocimiento teórico y el juicio práctico, la fuerza y la profundidad de la vida, el distanciamiento y la despersonalización, han sido socialmente ensalzadas como la estructura de valores dominantes, de tal forma que la otra cultura, esto es, la cultura femenina, queda subjerarquizada y ocultada. Esa otra cultura femenina que se identifica con lo subjetivo, con valores como el cuidado, el afecto, el ser, la integración y la personalidad. Como dice José Chouverian, estas dos constelaciones, la cultura objetiva representada por lo masculino y la cultura subjetiva femenina, son dos posibilidades, dos tipos de personalidad institucionalizadas de forma desigual. La posición de fuerza que el varón ocupa ha hecho posible esta identificación entre lo objetivo y universal con el universo masculino, excluyendo de esta forma a las mujeres. Simmel, por tanto, es perfectamente consciente de que el universo subjetivo está desvalorizado socialmente y por ello los varones se posicionan en el universo objetivo. Hay otras lecturas que han criticado a Simmel porque consideran que porque han venido a achacarle a Simmel que defiende que las mujeres pertenecen por su naturaleza y cultura a lo subjetivo y por ello no pueden acceder a lo objetivo. Y claro, esta consideración que en algunos momentos podemos leer también en Simmel, de que la mujer por su naturaleza pertenece al universo de lo subjetivo, en definitiva estaría legitimando el papel subalterno socialmente de las mujeres. Ciertamente esta segunda lectura de Simmel la podemos encontrar, pero resaltemos fundamentalmente esa otra que hemos hecho, porque muestra a un Simmel muy fino a la hora de entender cómo se ha vinculado la dominación masculina con la cultura objetiva universal. Bien, a continuación vamos a adentrarnos en el núcleo o en uno de los núcleos temáticos centrales de la sociología de Simmel. Esto es la tragedia de la cultura. Con todo lo ya dicho anteriormente, estamos preparados para adentrarnos en el diagnóstico que hace Simmel de la modernidad en términos de tragedia de la cultura. Para Simmel, la cultura no existe sino a través de relaciones sociales. Y para entender la cultura de la sociedad moderna, él observa a los individuos vivos, ensimismados, urbanos. Y este diagnóstico nos lo va a presentar en su primera gran obra, una obra muy influenciada por la lectura que Simmel ha hecho del Capital de Marx, y que va a titular La filosofía del dinero. Es una obra que aparece en 1900, es decir, justo en el año con el que se inicia el siglo XX. Simmel entiende su proyecto sociológico fundado en encontrar el completo significado de cada pequeño hecho de la vida cotidiana. En el prefacio de su filosofía del dinero expone sus dos principales orientaciones. Por un lado, dar cuenta de las interacciones sociales cotidianas, y por otro lado, introducir la cultura en el análisis materialista del capitalismo, cosa que Marx no hizo. Simmel quiere explicar el orden económico como el resultado de valores culturales y condiciones psicológicas. Esto es una forma de analizar el orden económico diferente a la de Marx, y podríamos entender que es incluso complementaria. La opción de Simmel por lo cotidiano, por la forma en la que los individuos experimentan los cambios de su época y cómo estos afectan su condición interna, se alejan de las formas de hacer sociología conocidas hasta entonces. Es el primer sociólogo que pone en el centro de sus preocupaciones las interacciones sociales cotidianas. Simmel ve el dinero como el símbolo de las relaciones humanas en la sociedad moderna. Y de ello resultan relaciones basadas en la objetividad y no en el sentimiento. La economía monetaria traería un tipo de relaciones humanas basadas en la objetividad y no en el sentimiento. En la sociedad moderna, el dinero es símbolo del carácter móvil del mundo actual, de lo efímero, de la moda, del cambio permanente, de la fugacidad de la vida y de los valores que le dan sentido. En definitiva, las formas históricas de institucionalización del dinero significan también cambios en la vivencia de la realidad, en la estructuración de los sistemas de percepción y pensamiento de los individuos. Simmel está interesado en analizar cómo esta lógica social de la modernidad impacta en la cultura. Y para hacer este análisis va a utilizar las categorías mencionadas anteriormente de cultura objetiva y cultura subjetiva. Vamos a ver esto. Para Simmel, la cultura aparece históricamente siempre como una forma dual, como una dualidad. Por un lado está la cultura objetiva, son las instituciones, conocimientos, actitudes, que los hombres han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y por otro lado está la cultura subjetiva, que es el aprovechamiento que los hombres hacen de la cultura objetiva para su cultivo interior. En el mundo griego había una armonía entre la cultura objetiva y la subjetiva. El hombre podía aprovechar la cultura objetiva para su cultivo subjetivo. Sin embargo, en la modernidad, este equilibrio se ha quebrado trágicamente y lo ha hecho inclinando la balanza hacia la cultura objetiva, al tiempo que desvalorizaba la cultura subjetiva. La cultura objetiva aparecería con un estatus superior y la cultura subjetiva con un estatus inferior. En el ámbito de la cultura objetiva, el dinero significa la objetivación cada vez mayor de las relaciones sociales en operaciones de cálculo. Todo tiene un precio. Todas las relaciones sociales se vuelven cuantificables. Esta racionalidad instrumental, técnica, objetiva y calculadora se impone sobre la cultura subjetiva. La subjetividad ha de desaparecer y convertirse en fría reserva y objetividad anónima. Aparece así un individuo reservado, anónimo, instrumental. ¿Cuántas referencias en el cine podríamos encontrar que han tratado de captar este individuo reservado, anónimo, instrumental, cuya subjetividad está dominada por esta cultura externa objetiva? A mí se me ocurre recomendaros, sin duda, una película maravillosa que se titula El apartamento, de un gran director americano, Billy Wilder, y que la protagonizó Jack Lemmon. En definitiva, esta es la tragedia de la cultura en la modernidad, según Simmel. Es, en definitiva, la generalización del fetichismo de la mercancía. Un fetichismo que, a diferencia de Marx, Simmel no lo localiza en la producción, sino que lo localiza en el consumo. La subjetividad de los individuos está alienada por el consumo masivo de mercancías. Así, el producto cultural que el mismo hombre ha creado se le escapa de las manos y se le opone como un poder externo que se diría tiene vida propia y autónoma. Esta deriva trágica de la cultura tiene unas causas sociales de las que Simmel hace un penetrante análisis sociológico en la filosofía del dinero. Y señala tres causas o factores absolutamente interrelacionadas. En primer lugar, la división social del trabajo. En segundo lugar, la dominación de la forma dinero. Y en tercer lugar, la lógica urbana de las relaciones sociales. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. La división social del trabajo, esto es, la separación capital-trabajo, la separación del obrero de los medios de producción, la separación entre producto y productor, la especialización técnica, la división de tareas para hacerlas con la mayor rapidez posible, la plusvalía, todos estos elementos componen la división social del trabajo. Todo esto crea, dice Simmel, un mundo desencantado. El mundo social se puebla de figuras anónimas, abstractas, despersonalizadas. Así se pierde el sentido de la acción de los hombres. El desarrollo cultural se vuelve autónomo, llevándolo hacia resultados que nadie busca y todos encuentran. Y genera una proliferación extravagante y atosigante de productos de consumo sin una significación clara. El segundo elemento, la dominación de la forma dinero. Genera un proceso hacia la abstracción y empobrecimiento de la vida que afecta al mundo, afecta a las cosas y afecta a los hombres. ¿Cómo afecta al mundo? Porque se abstraen el espacio y el tiempo concretos, haciendo cercano lo lejano y remoto lo próximo, rompiendo así los ritmos que pautaban el acontecer de las cosas e incrementando la velocidad de los encuentros, por la cual los acontecimientos terminan vaciándose de sentido. ¿Cómo afecta a las cosas? Porque al expresarse monetariamente, las cosas pierden sus diferencias cualitativas, se vuelven indiferentes y se desvinculan de cualquier otro valor que no sea el valor de cambio, el valor monetario. ¿Cómo afecta a los hombres? Pues quedan, dice Simmel, reducidos a máquinas triviales que calculan y comparan en términos exclusivamente cuantitativos. Se convierten en seres adaptativos a la legalidad de un mundo social naturalizado. Reducen su riqueza vital al puro dominio de la racionalidad analítica, abstracta, e instrumental del dinero. Quedan aprisionados en un individualismo diferenciador y egoísta. Quisiera llamar vuestra atención, entre paréntesis, de cómo el análisis de Simmel de los efectos de la dominación del dinero sobre los hombres están ya adelantando conceptos y problemas que luego Weber recogerá con conceptos tales como racionalización, mentalidad de cálculo económico, racionalidad legal burocrática, esa jaula de hierro en la que el individuo queda confinado, etcétera. Es decir, muchos de los conceptos de Weber están ya insinuados, cuando no directamente precisados, en la filosofía del dinero de Simmel, un libro publicado en 1900 y que Weber leyó y elogió como un gran libro. Vayamos a la tercera causa, la espacialización urbana de las relaciones sociales. La tercera causa de la tragedia de la cultura, que señala Simmel, es la configuración urbana de las relaciones sociales. La metrópoli moderna es hija de la división del trabajo y de la economía monetaria, por tanto, concentra todos los efectos culturales que he ido relatando anteriormente. Acelera la vida, la intelectualiza, convierte los encuentros con las otras personas en instantáneos espectáculos visuales, sobrecarga la capacidad de procesar información, dando lugar a una indolencia generalizada, aumenta la individualidad, aparece un individuo más reservado y distante respecto a los otros individuos. En definitiva, el diagnóstico de la modernidad en términos de tragedia de la cultura realizado por Simmel, en los términos que he tratado de sintetizar, es sin duda su gran aportación sociológica. De hecho, como ya he mencionado, este diagnóstico tuvo mucha influencia posterior sobre su colega y amigo Max Weber. Se puede decir que Simmel abrió las puertas a la tesis de la racionalización weberiana y su destino desencantado y trágico para los hombres. Vayamos ahora a la tercera gran aportación de Simmel, que es su forma de entender la sociología. Simmel trató en dos obras importantes su concepción de la sociología. En 1908, publica lo que suele denominarse su sociología mayor o grande. Es un volumen de más de 800 páginas titulado Sociología, estudios sobre las formas de socialización. Esta es la obra a la que voy a hacer referencia a continuación. Ahí he dicho que eran dos obras. La segunda la publica en 1917, poco antes de morir. Se le suele denominar su pequeña sociología. Es un librito de apenas 130 páginas que tiene como título Cuestiones fundamentales de sociología. Tanto su sociología grande como su sociología pequeña están traducidos al castellano y editados en España. Su sociología grande está editada por Alianza Editorial, y su sociología pequeña, si la memoria no me falla, está editada en España por Gedisa. Bien, ya he mencionado que en los últimos años la sociología de Simmel ha recibido nuevas lecturas que subrayan la afinidad e influencia sobre la sociología de Weber. En el caso de la filosofía del dinero, Simmel muestra cómo el dinero, concebido originalmente como medio, acaba convirtiéndose en un fin en sí mismo, por lo que genera estructuras opresivas que restringen la subjetividad del individuo moderno. Esto tiene evidentes repercusiones en Weber y su tesis de la racionalización. Simmel ponía más el acento en los aspectos culturales que Weber, que tenía una inclinación más por los aspectos socioeconómicos. Para Simmel, la excesiva objetivación de la cultura por el predominio de el dinero y la técnica le conducen al diagnóstico de la tragedia de la cultura. Sin embargo, la preocupación central de Weber no es tanto cultural como económica. Weber se preocupa por la racionalidad capitalista y cómo la racionalidad capitalista construye una jaula de hierro que constriñe al individuo. Se puede decir que ambos autores están dentro de la sociología compresiva. Acordaros aquella distinción que hacíamos entre la sociología realista, descriptiva, y la sociología comprensiva. Esto es, la sociología que pone en el centro la subjetividad del individuo y sus acciones. Tanto Simmel como Weber coinciden en presuponer que la individualidad encuentra su lugar en la estructura general de la sociedad cuando en esta se da una alta diferenciación individual en la división social del trabajo, lo que posibilita una cierta armonía entre la estructura social y las cualidades y los impulsos individuales. Sin embargo, la originalidad de la sociología de Simmel no la debemos perder de vista. Y esto es algo que veremos en la teoría sociológica contemporánea, cómo Simmel va a tener una enorme influencia en la sociología americana de la Escuela de Chicago, en el interaccionismo simbólico y en general sobre todo lo que se ha denominado la microsociología. Y efectivamente, la originalidad de Simmel es o reside en cómo define el objeto de la sociología. Para Simmel, el objeto de la sociología son las interacciones sociales entre los individuos. Interacciones o acciones recíprocas entre individuos, o también entre grupos, o incluso entre individuos y grupos. Interacciones. Su razonamiento es el siguiente: ¿cómo es posible captar aquello que es inasible entre dos seres humanos? Pues palpando lo tocable solo encontraríamos individuos y entre ellos nada más que un espacio vacío. En ese espacio vacío, ¿qué hay? Pues hay lo que Simmel denomina la acción recíprocamente orientada, esto es, la interacción. Entonces, ese espacio vacío no son ni individuos aislados, ni entidades sustanciales como la sociedad en Durkheim, sino más bien formas de relación o de interacción. Este es el objeto de la sociología para Simmel: las relaciones entre individuos, las relaciones entre grupos y las relaciones entre individuos y grupo. Leamos unos párrafos de Simmel extraídos de su sociología mayor. El reconocimiento de que el hombre está determinado en todo su ser y en todas sus manifestaciones por la circunstancia de vivir en acción recíproca con otros hombres. Hoy ya no es posible explicar por medio del individuo, de su entendimiento y de sus intereses, los hechos históricos, los contenidos de la cultura, las formas de la ciencia, las normas de la moralidad. Hoy creemos comprender los fenómenos históricos por las acciones recíprocas y conjuntas de los individuos, por la suma y sublimación de incontables contribuciones individuales, por la encarnación de las energías sociales en entidades que están más allá del individuo y que se desarrollan por encima de él. Por tanto, como podemos ver, Simmel se sitúa entre el individualismo weberiano y el objetivismo sociológico de Durkheim. Nos propone una sociología de las interacciones. Esto le permite entender la sociedad en términos de proceso cambiante, de acontecer y de acontecimiento. Simmel coge distancia respecto a Durkheim y su visión de los hechos sociales como cosas que se imponen a los individuos. Su forma de entender la sociedad es otra. La sociedad existe donde varios individuos entran en acción recíproca. Pero para que la sociología pueda definirse como una nueva ciencia, según Simmel, tiene que ser capaz de disponer de un concepto de sociedad que someta los hechos sociales históricos a una nueva abstracción y ordenamiento. Este punto de vista surge, dirá Simmel, mediante un análisis del concepto de sociedad, que se caracteriza por la distinción entre forma y contenido de la sociedad. Veamos esto. Simmel considera central, ya lo hemos dicho, el estudio de las relaciones recíprocas entre individuos. Estas relaciones componen lo que Simmel llama socialidad o socialización. ¿Cuál es el contenido de la socialidad o socialización? Es la motivación, lo que motiva la acción recíproca entre individuos. Y se produce siempre por determinados instintos o para determinados fines. Instintos eróticos, religiosos o simplemente sociales. Fines de defensa o de ataque, de juego o de adquisición, de ayuda o enseñanza, etc. En definitiva, el contenido de la socialización es lo que existe en los individuos y es capaz de originar la acción sobre otros. ¿Cuál es la forma de la socialización? Es la forma concreta que los individuos adoptan a la hora de realizar aquellos intereses o motivos para la acción recíproca. Ni qué decir tiene que esta distinción entre contenido y forma de la socialización es artificial, la realiza el sociólogo, pero en la realidad social forman una unidad inseparable. Por ejemplo, en su Sociología, Simmel, el capítulo cuarto, lo dedica a la lucha o el conflicto. Vamos a ver cómo aplica esta distinción entre contenido y forma. Desde el punto de vista del contenido de esta forma de socialización, las causas de la lucha son elementos propiamente disociadores, como el odio y la envidia, la necesidad y la apetencia. Desde el punto de vista de la forma, la lucha adquiere muchas formas posibles de socialización, ya sea la lucha entre individuos o entre grupos, que además varía a lo largo de la historia. Otra distinción importante en Simmel relativa a las formas de socialización: pueden ser formas inacabadas, efímeras o microscópicas, frente a las formas más acabadas, sólidas y macroscópicas que habitualmente son el objeto de la sociología. Simmel le va a dar prioridad a las primeras, a esas formas de socialización inacabadas, microscópicas, y de esta forma va a fundar lo que posteriormente se va a denominar microsociología. Voy a citar de nuevo a Simmel. En general, la sociología se ha limitado a estudiar aquellos fenómenos sociales en donde las energías recíprocas de los individuos han cristalizado ya en unidades, ideales al menos, estados y sindicatos, sacerdocios y formas de familia, constituciones económicas y organizaciones militares, gremios y municipios, formación de clases y división industrial del trabajo. Estos y otros grandes órganos y sistemas parecidos parecían constituir exclusivamente la sociedad, llenando el círculo de su ciencia, la de la sociología. Sin embargo, y añade Simmel, la vida real de la sociedad, tal y como se presenta en la experiencia, no podría reconstruirse con sólo los organismos del género indicado, que constituyen los objetos tradicionales de la ciencia social. Existe un número inmenso de formas de relación y de acción entre los hombres que en los casos particulares parecen de mínima monta, pero que ofrecen en cantidad incalculable y son las que producen la sociedad, tal y como la conocemos, intercalándose entre las formaciones más amplias, oficiales, por decirlo así. Lo que dificulta la fijación científica de semejantes formas sociales de escasa apariencia es al propio tiempo lo que las hace infinitamente importantes para la comprensión más profunda de la sociedad. Es el hecho de que generalmente no están asentadas todavía en organizaciones firmes, supraindividuales, sino que en ellas la sociedad se manifiesta, por decirlo así, en estado naciente. Constantemente, continúa Simmel, se anuda, se desata y torna a anudarse la socialización entre los hombres en un ir y venir continuo que encadena a los individuos, aunque no llegue a formar organizaciones propiamente dichas. Se trata así de los procesos microscópicos, moleculares, que se ofrecen en el material humano, pero que constituyen el verdadero acontecer, que después se organiza en aquellas unidades y sistemas firmes macroscópicos. Los hombres se miran unos a otros, tienen celo mutuo, se escriben cartas, comen juntos, son simpáticos o antipáticos, aparte de todo interés apreciable. El agradecimiento producido por la prestación altruista posee el poder de un lazo irrompible. Un hombre le pregunta al otro el camino. Los hombres se visten y arreglan unos para otro, y todas estas y mil otras relaciones momentáneas o duraderas, conscientes o inconscientes, efímeras o fecundas, que se dan entre persona y persona, y de las cuales se entresacan arbitrariamente estos ejemplos, nos ligan incesantemente unos con otros. Y termino ya esta larga cita de Simmel. Estos procesos primarios que forman la sociedad como un material inmediato individual han de ser sometidos a estudio formal, junto a los procesos y organizaciones más elevados y complicados. Hay que examinar las acciones recíprocas particulares que se ofrecen en masas a las que no está habituada la mirada teórica, considerándolas como constitutivas de la sociedad, como partes de la socialización. Y precisamente porque la sociología suele pasarlas por alto, es por lo que será conveniente consagrar un estudio determinado a estas clases de relación, en apariencia insignificantes. Si echamos un vistazo a los 10 capítulos que componen su sociología grande, nos daremos cuenta que efectivamente Simmel va a prestar atención a todas esas formas de socialización inacabadas, efímeras, aparentemente insignificantes. Por ejemplo, el capítulo segundo está dedicado a la cantidad en los grupos sociales. El capítulo tercero, a la subordinación. El capítulo cuarto, ya lo he dicho, la lucha. El capítulo quinto, al secreto y las sociedades secretas. El capítulo seis, al cruce de los círculos sociales. El capítulo siete, al pobre. El capítulo nueve está dedicado al espacio. Y finalmente el capítulo 10, a la ampliación de los grupos y la formación de la individualidad. Terminamos este tema sobre Simmel con algunas conclusiones. Weber retomó numerosos conceptos de Simmel y les dio una forma más acabada y precisa. Por ejemplo, Simmel, en el capítulo 3 de su Sociología Mayor, estudia la subordinación, y es indudable que Weber desarrollará a partir de ahí su concepto de dominación y legitimidad. Igualmente sucede con los conceptos como vocación o liderazgo. Weber fue muy crítico con la idea de interacción en Simmel. La consideraba demasiado abstracta y sociológicamente amorfa. Sin embargo, dicho esto, para contrastar a Weber y a Simmel, hemos de también constatar que Simmel va a tener una grandísima influencia en toda una gran corriente de la teoría sociológica contemporánea, que es la de la microsociología. El concepto de interacción de Simmel y el estudio de los fenómenos microscópicos efectivamente va a tener una influencia decisiva en toda esa corriente que empieza con la Escuela de Chicago, el interaccionismo simbólico, Erving Goffman, en definitiva, la microsociología. Y con esta constatación, pues damos por acabado este tema, en donde nos hemos aproximado a la sociología de un autor imprescindible en la teoría clásica.